Y Rodrigo y Andrea, te saludamos.
Buen día, Doc. ¿Cómo te va?
Buen día, Doc.
Buen día, ¿cómo están? José, Rodrigo, Andrea, ¿cómo están?
Bien.
¿Todo bien?
Bien, bien, doctor. ¿Qué tal vos? ¿Qué tal tu fin de semana?
Bien, bien, súper bien. Realmente un fin de semana donde pude compartir con algunos miembros de mi familia que ya no compartía hace un tiempo y también un partidito el fin de semana con los amigos, sin tanto el tiempo, por supuesto.
Qué tremendo, actividades que capaz en tu agenda hace 3 meses eran impensadas, ¿verdad?
Y realmente vemos un número importante de descensos que a mí particularmente siempre lo tomo con mucha prudencia. Ayer, el informe de ayer, creo que tenemos que remontarnos a los Twitter del doctor Mazzoleni, que informaba vía Twitter desde su cuenta personal para ver esos números, ¿verdad? 62 positivos desde el inicio, 62 positivos, creo que había 200 internados, los cuales 100 y algo en terapia intensiva. O sea, números escasísimos.
Por otro lado, Doc, ¿Vos pensás, como nos comentaba la doctora Adriana Amarilla la semana pasada, que la tercera ola es inevitable, que va a llegar?
La tercera ola va a llegar. Va a depender de nosotros cómo nos preparemos para ese impacto. Bueno, nosotros tenemos que entender de que la segunda ola nos pegó fuerte, pero la tercera ola nos tiene que encontrar con un porcentaje importante de vacunados. Esa es la meta.
Ahora, doctor,
hoy nuestra meta es aumentar lo que es la campaña de vacunación.
Doctor, explícame un poco por qué necesariamente, el otro día estuvimos hablando con unos médicos, decía, ¿por qué necesariamente, la doctora Amarilla decía, ¿por qué necesariamente tiene que haber una tercera ola? ¿Por qué no se puede bloquear? Y una cuarta también decía. ¿Por qué no se puede bloquear, doctor? ¿Cuál es el científicamente? ¿Por qué tiene que haber una tercera y una cuarta ola?
Vos me tiraron la pregunta, José, medio que nadie te respondió y que te responda yo.
Pero yo que soy tú, nosotros somos amigos, tenés que contar
a mí. Esa es la característica del virus. El virus se ha comportado básicamente y está relacionado perfectamente a la aparición de variantes. Nosotros vivimos la primera ola, una meseta prolongada con casos que iban ascendiendo, descendiendo, ascendiendo, descendiendo. Uh-huh. Hasta que fue la variante, la brasilera, la variante brasilera. Después tuvimos la variante, ingresó la variante P1 de Manaus en abril, y todo el mundo se apretó la cabeza y dijo, mira, acá se nos viene la noche. Y así mismo ocurrió. Mm-hmm. Tuvimos meses duros de mayo, abril, mayo, junio. Finales de mayo y principios de junio fueron de terror. Y ahora aparece la variante Delta. Y si vos te vas dando cuenta, va aumentando semana tras semana el número de casos que sale.
Y hay un muerto ya.
¿Pero por qué? Y ya hay un muerto ahora. Pero hay que entender de que el hecho de que aparezca la nueva variante, que es más contagiosa, lo que sabemos es que es más contagiosa y que afecta en su mayor parte a los no vacunados. Es por eso que para que nosotros podamos contrarrestar esto, ¿verdad?, nosotros necesitamos vacunarnos. ¿Con cuál vacuna? Con la que te toque.
Vos sabés, doctor, que hacía una referencia a varios médicos en esto, veo que hay una coincidencia, decían que en la medida en que el virus encuentre vacunados, tendrá que ir atacando otros mucho más vulnerables, y ahora se encuentran los niños, hasta por lo menos de 12 años para abajo, que todavía no están vacunados, y es donde ahora se podría decir que concentra sus fuerzas. ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿Cómo acelerar, digamos, vacunación a sectores donde todavía no hay con la cantidad suficiente de vacunas, y científicamente recién ahora se está probando en países como Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, de llegar incluso a niños de 2 años?
Nosotros tenemos que vamos a evidenciar nuestra realidad. Nosotros tenemos que vacunar en Paraguay 4.300.000 personas, que es el 50% de la población paraguaya y el 100% de la población objetivo, 18 años en adelante. Si le sumamos lo de 12 años en adelante, automáticamente esos números suben a 5.900.000 personas. Eso es si todo el mundo se inscribe y se vacuna. Porque acá tenemos una situación en la cual nosotros hoy tenemos las únicas primeras dos que tenemos en el país actualmente, son las que llegaron, la Sputnik que llegó el fin de semana pasado, el viernes a la noche, que son 106.000 dosis. El resto de las que tenemos son todas de segunda dosis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando se habilite la primera dosis, dejémonos de la joda esta de decir, no, yo quiero la Pfizer, no, yo quiero la Moderna, no, yo quiero, no quiero la Sputnik porque tarda 3 meses. O sea, cuando se habilite la primera dosis, la mejor vacuna es la que te toque. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Incentivar en llegar a esas 2.800.000 personas que están inscritas. Esa es nuestra meta, primera meta. Incentivarle a esos que todavía no están inscritos que se inscriban. Porque la única forma de contener, porque van a subir los contagios pueden subir, la vacuna no te va a prevenir el contagio, la vacuna lo que te va a prevenir es la internación, las formas graves y la mortalidad, que ya está demostrado en otros países del mundo donde las vacunas tienen ese efecto. Ahí, pero ahí te aparecen los antivacunas y te dicen, en tal parte murió fulano o sultano, o murieron tantos vacunados. Pero ahí está lo que José Rodríguez y Andrea, lo que solemos decir. La vacuna te da una protección del 90%. Eso no quiere decir que vos tenés que dejar tu cuidado. Claro. ¿Verdad? Eso no quiere decir que vos tenés que irte a la costanera de Asunción y pasearte como Highlander y ponerle pecho a la situación y saludarle a todo el mundo, tocarle la mano a todo el mundo, compartir tereré con todo el mundo, como se vio a mi primo con quien recorríamos. ¿Te imaginas si yo me bajo acá con mi tapabocas? Me van a linchar esta gente de diario. Ni uno. Ni el vendedor de churro tenía tapabocas. Con eso ya te digo todo. Nadie, absolutamente nadie estaba con una mascarilla. Nadie.
Doc, yo recuerdo que esta semana, cuando salía el decreto, el nuevo decreto, dijiste bomba de tiempo. Primer fin de semana de esta bomba de tiempo. ¿Cómo crees que va a afectar, viendo la cantidad de fiestas, salidas, noche que hubo en estos días pasados?
Yo siempre soy, yo, mira, particularmente a la recomendación que le doy a todo el mundo, si te vas a ir a un lugar cerrado, con poca aireación, mascarilla. Me parece excelente. Y recorrí Asunción ayer. Sí. Recorrí Asunción, recorrí el centro de Asunción, ¿verdad? Me pareció excelente. Y le decía, y con decirte que yo me fui a una lomitería en Luque, sí, muy conocida, ¿verdad? Y todos sentados al aire libre. Y me decía mi esposa, ¿no te parece que ya hay mucha gente? Y yo le decía, cierto, hay mucha gente, pero ¿qué es la precaución? La distancia que tenemos que tener de todos, ¿verdad? A todos tenemos que estar a 2 metros. Y es lindo ver, porque yo recorrí esto que están ahí sobre Palma, que cierran las calles, me parece excelente, separado, pero vamos a mantener siempre el orden. Y ahí lo que está mi preocupación, que cuando la gente no tiene en cuenta el orden, o comienza a correr el alcohol y todo el mundo no bajaba la caña, a Mazzoleni, a mí, cuando decíamos el alcohol es un agente desinhibidor, me vas a decir que te va a una farra y le ve al tipo sentado ahí, que por poco no pensás que es un sacerdote o algo así, le toma dos tragos y parece mejor que Rubén Rodríguez animando la fiesta. O sea, hay que entender de que el alcohol es un desinhibidor. Y cuando comienza a correr el alcohol es donde comenzamos a tener ese riesgo.
Con lo que estás explicando, doctor, por ese lado más humano que científico, es donde yo encuentro más respuestas el riesgo de una tercera, una cuarta y hasta una quinta ola también, en ese, si es así.
Claro. Nosotros, cierto, José. No felicitamos 2.300.000 personas con una dosis. Pero nosotros somos un país de casi 8 millones de habitantes. ¿Dónde están? Y no hay. Decirte que yo a un tío mío de 84 años, hace 2 meses que estoy tratando de convencerle que se ponga la vacuna. Cada vez que le encuentro la primera pregunta, ¿ya te pusiste la vacuna? No. Y yo le explicaba, le dibujaba, ¿verdad? Pero así es nuestra gente. Esa es la realidad.
Te planteo dos elementos que todavía no estoy encontrando una respuesta satisfactoria. Hoy vuelven a las escuelas los chicos. El Ministerio de Educación dice que el 95% de las aulas están con sistema de bioseguridad, cosa que todavía mantengo unas dudas. No lo tengo comprobado, pero por lo menos por eso no me animé a entrar en un debate con el viceministerio. No lo tengo comprobado, entonces lo tomo como por cierto hasta comprobar lo contrario. Pero tengo mis dudas. Y segundo, me cuenta ahora Nicolás Ledesma, nuestro compañero de tareas del programa de deportes, me decía, en la nueva olla tampoco se respetó la distancia, pero tampoco en los otros estadios, porque están entrando en la cancha de Olimpia, también hubo, y no se respetaban las distancias. O sea, las barras que se fueron entraban todas por separado, pero cuando comenzaban el partido todas se juntaban de nuevo para hacer su tarea correspondiente de alentar al equipo. Yo lo he visto en la cancha de Olimpia. Y en la cancha de Cerro Porteño me cuenta, en la nueva olla tampoco se respetó la distancia correspondiente para poder permitir. O sea, todavía no estamos evidentemente lo mejor educados, o no sé si es la palabra correcta, educados como para poder entender lo que está pasando y lo que se pretende hacer con la sociedad.
Bueno, analicemos este punto. Si vos me decís, si yo te escucho y me haces esa acotación, yo te digo una cosa. Uh-huh. En teoría, espero que sea así, toda esta gente ya tiene las dos dosis. Que él decida, porque acá ya hablamos de un 20% de la capacidad de cada sector tiene que estar ocupada. 20% nomás. Con el fin de que vos le des el espacio correspondiente. Si la gente termina juntándose, eso ya escapa. O sea, cada uno de nosotros ya tiene que ser consciente. Si yo me voy no es necesario ni irnos al partido, ¿verdad? Lastimosamente se habilitó y perdieron los dos, ¿verdad? Uno ya venía lo perdiendo y el otro me dolió que haya perdido.
Eso no hace falta que recuerde. Eso no hace falta. No está, ese no es el tema de conversación.
Estamos sensibles acá, Doc.
Uno, yo no sé si ya se le perdió la brújula de la victoria, pero bueno, esperemos que se recupere por el bien del fútbol paraguayo y un porcentaje de la población que está sufriendo.
Ese comentario te pido que lo haga al mediodía con el programa de deportes.
Entonces, o sea, es la misma cosa que yo me vaya a un... Y me decía un sobrino, tío, me voy a ir a las Carmelitas, viene un DJ y no sé quién, cosa. Por supuesto, yo ya no soy más de esa época y no sé ni quién es. Y le dije, bueno, pendejo, doble tapabocas, lavado de mano, lejos, se comienza a armar el quilombo, yo mismo voy a llamar a la policía a la que se vaya. ¿Verdad? O sea, no podemos nosotros andar... así, o sea, la gente tiene que entender, yo no sé en qué cabeza entra, que pareciera, y me viene a la imagen de la costanera, parecía como si fuera que el COVID nunca hubo. O sea, ¿dónde están? ¿No te tocó ser familiar, amigo de los 15.000 y un poco más que fallecieron? mí me tocó, a mí se fueron amigos míos, compañeros míos. Sí. Y muchos la pasamos mal con el COVID. Entonces, vamos a hay que tenerle miedo, pero vamos a respetarle, vamos a seguir estrictamente. Y vamos a salir a farrear, con el mismo grupo de siempre.
Acá decíamos al inicio, hicimos una serie de comentarios sobre ese punto donde más o menos coincidíamos que al inicio de la pandemia quizás podíamos decir no teníamos información. Hoy no se puede decir eso, más allá de que el gobierno fracasó, se aplazó, digamos, en su sistema, con su política comunicacional, pero hoy no se puede decir absolutamente yo no sé, yo no supe, no sabía que tenía que tener tapabocas y demás. Pero ¿sabes qué? Una cuestión, doctor, también que es bueno mencionarlo. La doctora Amarilla también nos decía que si un niño o varios niños caen, no hay terapia intensiva si es que esto explota para niños. O sea, que, y la burbuja en su casa que protege al niño que todavía no está vacunado, porque papá, mamá, abuelo, todos están vacunados, por lo menos esperemos que sea así, esto podría protegerlo a este niño más allá de su núcleo familiar ya en la escuela.
Mira, por eso es muy importante, y te digo algo más, los niños en sí son mucho más manejables que los adultos. Acá mi temor fundamental, acá vos te vas a ir, vas a entrar en el jardín de infantes y le vas a ver a todos los niños con tapabocas.
Sí.
Pero te vas a ir al tercero de la media y te vas a decir, uno cuando entra, café, ¿qué tal yo? Y con su barbijo como algo cubriendo, en vez de tapabocas es tapabarba. Café, puede ser yo una foto, vos que sos que salí en la tele. Déjate de jugar, o sea, no hay esa conciencia. Entonces, ahí es donde, o sea, todo hoy tenemos que tirar, padre, madre, abuelo, de enseñarle a la gente. O sea, hoy todos tenemos que hacer agentes promotores y cuidarnos de sobremanera. Tenemos que cuidarnos, porque el secreto de va a venir la tercera, cuarta, quinta, sexta ola también. Pero si a nosotros nos encuentra vacunados y con la medida de control, espectacular va a ser. Pero vamos a hacer lo básico. Si vamos a irnos al aire libre, podemos irnos a la costanera sin tapabocas, pero vamos a estar a 4 o 5 metros de distancia y sin cantar, sabiendo bien. ¿Vieron lo que pasó en los Estados Unidos? Una maestra se baja el barbijo, ¿verdad? Y comienza a dar la clase, ¿verdad? Y se contagiaron 4 o 5 que estaban en primera fila, que también se bajaron el barbijo. ¿Por qué? Porque vieron que su profesor hacía eso. Ahí con lo que está el ejemplo. O sea, hay muchas veces, y eso es característico del paraguayo, el padre paraguayo pues no es el tipo ni la madre el que te va a sentar y te va a dar una clase ni te va a enseñar. Nosotros culturalmente aprendemos del ejemplo. ¿Entendés? ¿Por qué yo me levanto a las 5 de la mañana? Porque yo le veía a mi papá levantarse a las 5 de la mañana para irse a trabajar. O sea, eso es. O sea, tenemos que incentivar eso, el ejemplo, y a seguir cuidándonos. El COVID hoy está en terapia intensiva. Él es el que está agonizando hoy. Pero ¿cómo le vamos a dar la droga para que salga de eso? Si empezamos a dejar de lado los controles, y por sobre todas las cosas, a no vacunarnos. Acá, dentro de poco, hoy ojalá no me tengan que llamar y me tengan que decir, doctor, cierto lo que vos dijiste una vez. Acá van a llegar vacunas, va a llegar la Sputnik, 106.000. Vamos a ver si la que no, la que quiere la Pfizer. ¿Por qué? Porque en 21 días ya tenés. La Sputnik, a los 21 días te da 80% de cobertura, igual que una dosis de Pfizer, y dura más en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La vacuna que llega, se habilita, me pongo y me voy y le hago un gesto a la gente, yo me quiero vacunar. Ojalá superemos la tendencia de que siempre es el 50% de la población que tiene que vacunarse la que se vacuna. Superemos eso, lleguemos al 70, 80%. Aplaudo que Uruguay hoy ya pueda hablar de una tercera dosis, pero ¿cómo es la población uruguaya? Mayormente adulta, ¿verdad? Y son 3.700.000 personas nomás. Y el 70% es prácticamente lo que nosotros ya hemos vacunado con al menos una dosis. Se falló en ciertas cosas, se falló. Pero hoy tenemos que mirar hacia adelante y decir, yo necesito vacunarme y necesito seguir cuidándome. Y te acordás, José, cuando hablábamos los primeros tiempos y yo le decía a ustedes, no vamos, la estrategia para combatir al COVID no está en aumentar las camas en terapia intensiva. Y yo, pero dale, más camas, más pabellones, más esto. No está. La estrategia fundamental para vencer al COVID está fuera de los hospitales, vacunándonos y cuidándonos.
Doctor Roque Silva, te agradecemos mucho por el tiempo. Te deseamos una muy buena semana.
Un abrazo y que ojalá el próximo fin de semana ganen los dos grandes. Ah, no juegan. Ojalá que la Virreja nos dé una alegría.
Chao, Roque. Chao, doctor.
Gracias, doctor. Gracias, doctor.
Roque Silva, él es...